Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años.
Episodio 420, semana del 17 al 23 de junio.
De junio de 1704, nace John Key. John Key fue un inventor inglés, conocido por ser el padre de la lanzadera volante, una herramienta de producción que desarrolló en 1773 y que permitiría tejer el algodón a mayor escala y velocidad que a mano. Hijo de un fabricante de lana, Key fue supervisor de fábrica de su padre cuando aún era joven. Hizo muchas mejoras en la maquinaria de vestir, patear y cardar. El 26 de mayo de 1733 recibió una patente para un nuevo motor o máquina para hilar lana que incorporaba su lanzadera volante. En telares anteriores, la lanzadera se lanzaba o pasaba a través de los hilos de la urdimbre a mano, y las telas anchas requerían que dos tejedores sentados, uno al lado del otro, pasaran la lanzadera de izquierda a derecha y después al contrario. Key montó su lanzadera sobre ruedas en una pista y usó paletas para disparar lanzaderas de lado a lado cuando el tejedor tiraba de la cuerda. Usando la lanzadera volante, un tejedor podía tejer telas de cualquier ancho más rápidamente que dos con el método tradicional. Los fabricantes de lana de Yorkshire se apresuraron a adoptar el nuevo invento, pero organizaron un club proteccionista para evitar pagarle a Key una regalía. Después de perder la mayor parte de su dinero en un litigio para proteger su patente, Key se mudó a Francia, donde pareció que murió en el anonimato. La invención de Key aumentó tanto el consumo de hilo que impulsó la invención de las máquinas de hilar, pero su verdadera importancia radica en su adaptación en los telares mecánicos. De junio de 1666. Nace Jean Delannoy. Jean Delannoy es una santa francesa. Sus padres tenían una tienda de mercería la cual tomará a su cargo a partir de 1692, fecha en la cual muere su madre. En sus inicios, Juana era ecónoma, avara y nunca ejercía la limosna. Sin embargo, en Pentecostés de 1693, cuando Saumur experimenta la hambruna y un cuarto de la población está compuesta de indigentes, una cierta Francisca Souchet va a cambiar su vida. Venía en peregrinación a Notre Dame de Sardillés e invitará a Juana a consagrar su vida a los pobres. En la fiesta del Corpus Christi del mismo año, Juana tiene 3 días de éxtasis. La Virgen María le revela lo que el Señor pide de ella para los pobres. Rápidamente es conocida en toda la ciudad y los indigentes ya no están dispuestos a esperar, por lo que van directamente a su casa, llamada La Providencia, donde son recibidos, alimentados y hospedados. Más tarde, abrieron una puerta a todos los rechazados, las madres solteras, las esposas adúlteras, las libertinas. Gasta todo lo que tiene y así, sin nada, pide limosna. Su caridad no tiene límites. Su casa queda destruida al derrumbarse una colina. La pequeña comunidad se muda a las grutas de Tufeu y toman, el 26 de julio de 1704, el nombre de Hermanas de Santa Ana, siervas de los pobres de la Casa de la Providencia. Las constituciones de la consagración son aprobadas por el obispo de Angers el 28 de septiembre de 1709. En 1715, Juana funda el primer hospicio de la ciudad de Saumur. Muere el 17 de agosto de 1736. Para esa fecha, había fundado 11 comunidades de las actuales diócesis de Angers, Indre, Indre-et-Loire, Morbihan y Loire-Atlantique. En 1864, la sede de la congregación se instala en San Hilaire del Florent. El 2 de diciembre de 1956, tres religiosas parten de Madagascar para construir una primera fundación. El 3 de diciembre de 1964, la congregación cambia de nombre para tomar el de Siervas de los Pobres de Jean de Langlois, en homenaje a su fundador. Algunos años más tarde, otra congregación de Nantes, igualmente fundada por ella, se une a la congregación. El 12 de septiembre de 1979 continúa su expansión, enviado por primera vez una comunidad de religiosas francesas y de Madagascar a Indonesia, en la isla de Sumatra. El 5 de noviembre de 1947, Jean de Lannoy fue beatificado por el Papa Pío XII. Y canonizado el 31 de octubre de 1982 por el Papa Juan Pablo II.
El 19 de junio de 1960. Mueren en un accidente de Fórmula 1 Chris Bristow y Alan Stacey. Christopher William Bristow fue un piloto de Fórmula 1 británico. Le llamaban el salvaje del British Club Racing, porque había colisionado o hecho trompos en casi todos los circuitos donde había pilotado.
tomó la salida en 4 Gran Premios puntuables para el Mundial de Fórmula 1 sin haber logrado puntuar. Briston no se había casado y era el hijo de un londinense dueño de un garaje, con cuyo apoyo financiero se inició en el deporte del automovilismo en 1956. Al poco tiempo, ganó carreras a los mandos de un MG en el autódromo de Crystal Palace en su ciudad natal. En los años siguientes pilotó un Cooper de 1.100 centímetros cúbicos para adquirir experiencia en sucesivas carreras en las Islas Británicas. En 1958 se traslada a Elba, donde logró la atención del British Racing Partnership con un coche difícil de conducir. Rápidamente se mudó a BRP, donde fue a pilotar un Cooper de Fórmula 2, accionado por un motor Broward. Con motivo del trofeo John Day de 1959, fue capaz de conseguir un convincente triunfo, dominando un selecto elenco de pilotos. Jack Brabham, Roy Salvadori y Bruce McLaren fueron incapaces aquel día de alcanzarle. Así que a pesar de su corta edad, 22 años, debutó ese año en la Fórmula 1. Por otro lado, Alan Stacey fue un piloto de automovilismo británico, que inició su asociación con Lotus cuando construyó uno de los kits del MK6 que entonces ofrecía la marca. Habiendo pilotado este coche, continuó construyendo el 11, con el que finalmente compitió en Le Mans tras el escudo del equipo Lotus. Durante los años siguientes empleó mucho tiempo de desarrollo en los Lotus de Gran Premio, sobre todo el 16 de motor delantero, y a continuación el 18. Participó en 7 grandes premios del Campeonato Mundial de Fórmula 1, debutando el 19 de julio de 1958. No logró puntuar en el campeonato y también participó en varias carreras no puntuables de Fórmula 1. Stacey formó tándem con PH Asdow, pilotando un Lotus de 1098 centímetros cúbicos en las 24 horas de Le Mans de 1957. Obtuvieron la novena plaza con un promedio de 159,458 km por hora. Los primeros 4 puestos los ocuparon los equipos británicos de Jaguar Racing. En el Intré, a los mandos de un Lotus Climax, Stacey se proclamó vencedor de una carrera para coches de sport de 1.400 centímetros cúbicos a 2 litros, celebrada en julio de 1959. Marcó un tiempo de 37 minutos 39,4 segundos. Stacey perdió la vida durante el Gran Premio de Bélgica de 1960 en el Spa-Francorchamps, al impactar a 190 km/h tras haber golpeado en el rostro en un pájaro en la vuelta número 25, cuando rodaba con su Lotus en la sexta posición. Stacey pilotaba el Lotus 18 en el que Stirling Moss tuvo un grave accidente durante los entrenamientos. El coche fue a parar a la cuneta donde se encontró al piloto sin vida. Pocos minutos después, Bristow estrelló su Johan Credit Racing Cooper T51 en la curva de Bournemouth, en la vigésima vuelta mientras luchaba por mantenerse delante del Ferrari de Willy Mears. Habitualmente, los coches aceleraban en la curva Bournemouth a 193 km por hora. Había allí un terraplín de 1,2 metros y un alambre cortante en el prado adjunto, a unos 3 metros de la carretera. El Cooper de Bristow se golpeó en el terraplén y se giró en sentido opuesto. Fue arrojado contra la alambrada, que lo decapitó. Los dos ingleses perdieron la vida a poca distancia, en la misma curva a la derecha en la que Moss se accidentó el día anterior. Moss abandonó con fractura de piernas, 3 costillas y la nariz. En una edición de Robinson Track, hacia la mitad de los años 80, su amigo y compañero de escudería, Ines Ireland, escribió un conmovedor artículo sobre la muerte de Stacey, en el que manifestó que algunos espectadores afirmaron que un pájaro había volado hacia el rostro de Stacey mientras se acercaba a la curva. Posiblemente lo golpeó, dejándole inconsciente. Incluso pudo ser que la fractura del cuello le produjera la muerte antes de que el coche impactara. En cuanto al ingobernable estilo de conducción de Bristow, un amigo suyo dijo tras el accidente: Todos sabíamos que esto iba a suceder. No está bien decirlo ahora, pero simplemente Chris no tuvo la experiencia para conducir de aquel modo en una carrera de Fórmula 1. De junio de 2005. Muere Jack Kilby. Jack Sinclair Kilby fue un ingeniero eléctrico y físico estadounidense que formó parte de la invención del circuito integrado mientras trabajaba en Texas Instruments en 1958. Fue galardonado con el Premio Nobel de Física en el año 2000 y está reconocido como el inventor del circuito integrado o microchip. También es el inventor de la calculadora de bolsillo y la impresora térmica. Diplomado en las universidades de Illinois y Wisconsin, desde 1958 fue empleado a la compañía de semiconductores estadounidenses Texas Instruments, donde desarrolló el microchip ese mismo año. Aproximadamente al mismo tiempo, Robert Noyce hizo el mismo descubrimiento en Fairchild Semiconductor. El inventor del circuito integrado monolítico se declaró sorprendido de que se le otorgara en el año 2000 el Premio Nobel de Física, que compartió con Herbert Kromer y con el ruso Zores Ivanovich Alferov. Kilby declaró que no había previsto esto y, de hecho, creía que era muy improbable. La investigación de Kilby condujo a la producción de los microprocesadores y creó los cimientos conceptuales y técnicos para todo el campo de la microelectrónica. Yo creí entonces que el microprocesador sería importante, pero no podía imaginar en qué forma crecería la industria electrónica debido a él, agregó. Kilby comenzó su carrera en 1947 en Globe Union, Milwaukee, y trabajó en el desarrollo de circuitos de base cerámica y matriz para los artefactos electrónicos. En su carrera, Kilby patentó más de 60 inventos, que se han incorporado a la industria para el consumo, la industria militar y las aplicaciones comerciales de la tecnología de microprocesadores. El reconocimiento de los destacados logros de Kilby ha sido realizado por el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos, incluyendo la elección a Fellow en 1966, el Debbie Sarnoff Award en 1966, co-receptor del premio Cledo Brunetti en 1978, la medalla del centenario del Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos del 84 y la medalla de honor del primer Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos en 1986. Fue co-receptor de la Franklin Institute de la Stuart Valentine Medal en 1966. En 1982 y 89 recibió la medalla Hawley de la American Society of Mechanical Engineers. Fue elegido miembro de la Academia Nacional de Ingeniería en 1967 y recibió el premio Vladimir Zoloskin en la Academia en 1975. Kilby recibió el Golden Plate Award de la Academia Americana de Archives en 1970 y fue co-receptor del primer Charles Stack Draper Prize de la NAE en 1989. La fundación del Premio Kilby fue fundada en 1980 en su honor y la Medalla de Procesamiento de Señales, IEEE Jacques Kilby, fue creada en 1995. Fue elegido miembro de la American Philosophical Society en el año 2001. También ha recibido las distinciones más prestigiosas de los Estados Unidos en el ámbito de la ciencia e ingeniería, la Medalla Nacional de la Ciencia en el 69 y la Medalla Nacional de Tecnología en el 90. En 1982 fue incluido en el Salón Nacional de la Fama de los Inventores. En 1993 recibió el premio Kyoto de la Fundación Inamori. Se le concedió el premio Washington, administrado por la Sociedad Occidental de Ingenieros, y el Eta Kappa Nu Vladimir Kravchenkov en 1999. Kilby recibió 9 doctorados honoríficos de universidades como la South Methodist University, la University of Miami, la University of Illinois, la University of Wisconsin-Madison, la Texas University, la Yale and Rochester Institute of Technology, la Universidad Nacional Chiao Tung de Taiwán, que concedió a la vez a Kilby un certificado de profesor honorario en 1998. El 20 de junio de 2005 perdió la batalla contra el cáncer y murió a los 81 años de edad. El 21 de junio del 524 ocurre la Batalla de Vercellonce. La Batalla de Vercellonce fue un enfrentamiento que tuvo lugar en la Alta Edad Media en Francia, cerca de Vercellonce-Curtin, en Isère. La batalla fue uno de los episodios de la Guerra de Burgundia. La batalla se libró durante la segunda expedición de la Guerra de Burgundia que los reyes francos Clodomiro, Childeberto I, Clotario I y Teodorico I emprendieron contra el rey burgundio Segismundo, y en el que éste fue apresado por Clodomiro como rehén. Tras rebelarse el hermano de Segismundo, Gundemaro III, encabezando una coalición con sus aliados los ostrogodos, Clodomiro hizo arrojar a un pozo, el 1 de mayo del 524, a Segismundo y sus dos hijos, Guisal y Gondobart. Clodomiro quiso someter de nuevo a los burgundios y se puso en campaña con sus tres hermanos, en primavera del 524. Avanzó sobre el Lyon, que se sometió sin luchar, y trató de contactar con el ejército enemigo al mando de Gundemaro III, que se replegó hacia los Alpes. Ambos ejércitos se encontraron en una amplia llanura, próxima a la aldea actual de Vercellonce. Durante la batalla, las tropas de Clodomiro rápidamente adquirieron ventaja e hicieron retroceder a las fuerzas burgundias. Clodomiro, creyendo encontrarse entre una partida de caballeros francos, se arrojó contra los combatientes enemigos que le dieron muerte. Su cabeza decapitada se elevó en alto a fin de que su cabello fuese reconocido por todos. Los reyes burgundios, como muchos reyes bárbaros, eran los únicos que tenían el pelo largo, símbolo visible de la realeza. Los escritos difieren sobre el resultado de la batalla. Gregorio de Tours, cercano a los francos, escribe que ellos fueron los vencedores, que los francos, viendo que su líder había sido decapitado, reemprendieron la lucha con renovada energía y ganaron la batalla. Agatías, historiador del emperador bizantino de Constantinopla, atribuyó la victoria a los burgundios. Por último, Marius, obispo de Avenches, solo señala la batalla y menciona la muerte del rey. Hayan sido derrotados o no los burgundios, el principal legado de la batalla dentro de Francia fue la división del reino franco de Clodomiro entre sus hermanos y el despojo y posterior asesinato de sus jóvenes herederos. Los tres hijos de Clodomiro fueron recogidos por su madre hasta que se casó con Clotario I, que los hizo matar, sobreviviendo Clodoaldo gracias a que logró huir y se hizo abad de Noguet, prefiriendo renunciar a su cabellera antes que a su vida. En el 532, Clotario y Childeberto reemprendieron la lucha y derrotaron finalmente a Gundemaro y sus aliados en la batalla de Autun. El reino burgundio fue incorporado a los reinos de los merovingios. En el año 1871 se encontró un casco de un contendiente en una tumba principesca en el pantano de turba de Ripes de Pillardín, Saint-Didier, al norte del sitio de la batalla. En la actualidad se conserva en el Museo del Antiguo Obispado de Grenoble. El casco es de artesanía bizantina y pertenecía probablemente a un cacique franco. Mollar de Coín, una elevación del terreno en la zona en un entorno de llanuras, ha sido considerado, según la leyenda, la tumba del rey. Sin embargo, según investigaciones recientes, parece acreditar que el montículo es natural.
El 22 de junio de 1276, muere Inocencio V. Inocencio V, de nombre secular Pierre de Talentés, fue papa entre el 21 de enero al 22 de junio de 1276. Nació alrededor del 1225 cerca de Moutiers, en la región de Trentesenois, del condado de Saboya. Sin embargo, una hipótesis popular alternativa sugiere que nació en La Salle, en el Valle de Aosta, en Italia. Ambos lugares eran entonces parte del reino de Arles en el Sacro Imperio Romano, pero en la actualidad el primero está en el sureste de Francia y el segundo en el noroeste de Italia. Otra hipótesis favorecida por algunos eruditos franceses es que los orígenes de Pierre correspondían al pueblo de Tarentés en Borgoña, o Tarentés en el departamento de Loira del distrito de Saint-Étienne. En sus primeros años de vida, alrededor del 1240, se unió a la orden de predicadores en su convento en Lyon.
en verano de 1855, fue transferido al Estudium General del convento de Saint-Jacques en París. Este traslado fue esencial para alguien que probablemente estudiara en la Universidad de París, específicamente en la Sorbona. Obtuvo el grado de maestro de teología y rápidamente adquirió gran fama como predicador. Entre 1859 y el 64, ocupó la cátedra de los franceses, una de las dos cátedras que se asignaron a los dominicanos en la Universidad de París. En 1859, Pierre participó, tal vez por su condición de maestro en París, probablemente como definitor, elegido para la provincia de Francia en el capítulo general de la Orden Dominicana en Valenciennes, bajo el liderazgo del maestro general Humberto de Romans. Pierre participó junto con Alberto Magno, Tomás de Aquino, Bonusomo Brito y Florentius. Este capítulo general estableció un ratio studiorum o programa de estudios que debía implementarse para toda la orden dominicana, que presentaba el estudio de la filosofía como una preparación para aquellos que no estaban suficientemente entrenados para estudiar teología. Esta innovación inició la tradición de la filosofía escolástica dominicana que debía ponerse en práctica en cada convento dominicano, como ocurrió en el de la Santa Sabina de Roma en 1265. La obra más famosa realizada por Pierre fueron los comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo, un texto polémico ya que hablaba de la necesidad de que el matrimonio fuera consensual. En 1264 se eligió un nuevo maestro general de la Orden de Predicadores, Giovanni de Vercelli. Pierre lo aprovechó como una oportunidad para participar en algunas políticas académicas, ya que Humberto de Romans ya había muerto para entonces. 108 de las declaraciones de Pierre fueron denunciadas como heréticas. Pero aunque Pierre se retiró de su cátedra, Vercelli designó a Tomás de Aquino para escribir una defensa de las 108 proposiciones. La reputación de Pierre fue tal que fue elegido inmediatamente provincial en Francia por un periodo de 3 años. Se le concedió su liberación del cargo en el capítulo general, que se celebró en Bolonia en mayo de 1267. Al término de su periodo, y después de que circulara la réplica de Tomás de Aquino a sus críticos, Pierre regresó a su cátedra en la Universidad de París en 1267. 2 años más tarde, fue reelegido para el cargo de provincial en Francia y ocupó el cargo hasta 1272. El 6 de junio de 1272, el Papa Gregorio X nombró a Pierre como arzobispo de Lyon, un cargo que ocupó hasta que fue nombrado obispo de Ostia. Sin embargo, se dice que Pierre nunca fue consagrado. Sin embargo, hizo el juramento de fidelidad a principios de diciembre del 72 al rey Felipe III de Francia. El Papa Gregorio llegó a Lyon a mediados de noviembre de 1273 con la intención de traer tantos prelados como fuera posible a su anhelado concilio ecuménico. Se reunió inmediatamente con el rey Felipe, donde la buena relación entre ambos dio como resultado la cesión de Felipe a la iglesia del condado venecino, que había heredado de su tío, Alfonso de Poitiers. El segundo consejo de Lyon se inauguró el 1 de mayo de 1274. La primera sesión se celebró el lunes 7 de mayo. Los temas principales en la agenda fueron la realización de nueva cruzada y la reunión de las iglesias orientales y la occidental, donde Pierre participó activamente. Para entonces ya era conocido como autor de varias obras de filosofía, teología y derecho canónico, incluyendo comentarios sobre las epístolas paulatinas y los ya mencionados comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo. A veces se le referencia como Famosius Doctor. Pierre de Tarentés fue elevado al cardenalato el 3 de junio de 1273 en un consistorio celebrado en Orvieto por el Papa Gregorio X y nombrado obispo de la sede suburbicana de Ostia. Durante el concilio, cantó la misa fúnebre y pronunció el sermón en el funeral del cardenal Buenaventura de Fidanza, que había muerto el 15 de julio del 74 y fue enterrado el mismo día en la iglesia de los franciscanos en Lyon. El Papa Gregorio, los padres del concilio y la curia romana asistieron. después de la conclusión del concilio, el Papa Gregorio pasó el otoño y el invierno en Lyon. El Isicorte partió de Lyon en mayo de 1275. Salió de Bien poco después del 30 de septiembre y llegó a Lausana el 6 de octubre, donde se reunió con el emperador electo Rodolfo I de Habsburgo. De los cardenales que le acompañaban estaba Pierre. La corte siguió hacia Milán y Florencia en los últimos meses de 1275 para llegar a Arezzo a tiempo para celebrar la Navidad. Con el Papa ya muy débil y enfermo, la estadía se prolongó allí hasta la muerte de Gregorio, el 10 de enero de 1276, acompañado en su lecho de muerte de solo tres cardenales, Bertrand de San Martín, Pedro Giuliao y Pierre. Según la constitución Ubi per Aeculum, que había sido aprobada por el Concilio de Lyon, el cónclave para elegir a su sucesor debía comenzar 10 días después de la muerte del Papa. Tras los 10 días requeridos, los cardenales se reunieron el 20 de enero para escuchar la habitual misa de Espíritu Santo. Había 12 cardenales presentes. Dos cardenales, Simón de Brion, que era legado papal en Francia, y Giovanni Gaetano Orsini, no asistieron. A la mañana siguiente, Pierre fue elegido unánimemente por los electores en el primer escrutinio. Pierre fue el primer dominico en convertirse en papa. Eligió el nombre de Inocencio y como primera decisión pidió ser coronado en Roma, que no había visto a un papa desde la partida de Gregorio X en la tercera semana de junio de 1272. Para el 7 de febrero, la curia papal había llegado a Viterbo. El rey Carlos de Anjou cabalgó hasta allí para encontrarse con un nuevo papa y acompañarlo a Roma. El 22 de febrero de 1276, en la fiesta de la Cátedra de San Pedro, fue coronado en la Basílica del Vaticano por el cardenal Giovanni Gaetano Orsini. El 2 de marzo de 1276, el Papa Inocencio otorgó al rey Carlos de Anjou el privilegio de conservar el Senado de Roma, el gobierno de la ciudad y el rectorado de Tuscia. En una carta del 4 de marzo, el Papa testifica que el rey Carlos había jurado fidelidad por el reino de Nápoles y de Sicilia. El 9 de marzo le escribió a Rodolfo I de Habsburgo rogándole que no viniera a Italia, y si ya había comenzado su viaje, lo interrumpiera, hasta que se pudiera concluir un acuerdo entre él y el papado. Esto significaba que la coronación de Rodolfo, que había sido acordada por Gregorio X, no tendría lugar de inmediato. El 17 volvió a escribirle aconsejándole que se reuniera con los nuncios papales y que en sus obligaciones se debería de ninguna forma presentar el tema del escardado de Rávena, la Pentápolis y la Romaña. Aunque parecía casi una extorsión, el favoritismo de Pierre hacia el rey Carlos y su dureza hacia Rodolfo comenzó a provocar nuevamente un cambio en el equilibrio de poder en Italia y apuntaba en dirección a la guerra. El día 26 ordenó a los obispos de Parma y Comacchio que se encargaran de que Bonifacio Fieschi di Lavagna se instalara como arzobispo de Rávena, como había decidido el Papa Gregorio X. Inocencio pudo concertar un tratado de paz entre Génova y el rey Carlos que se firmó el 18 de junio. El 18 de mayo, el Papa Inocencio V notificó al rey Felipe III de Francia que había nombrado a su amigo, Fregui de Sully, como provincial en Francia por la sede de Bourges. Durante los escasos meses que gobernó, intentó organizar una cruzada para ayudar al reino de Castilla en su reconquista. Una característica notable de su breve pontificado fue la forma práctica asumida por su deseo de reencontrarse con la Iglesia del Este. Le escribió a Miguel VIII Paleólogo, informándole de la muerte de Gregorio X y disculpándose por el hecho de que los representantes del emperador, Jorge Metochites, archidiácono de Constantinopla, y Teodore, el dispensador de la curia imperial, aún no habían terminado las labores para volver a Constantinopla. Estaba procediendo a enviarles legados en relación con las recientes decisiones del Segundo Concilio de Lyon, con la esperanza de negociar una paz entre Constantinopla y el rey Carlos. Este último, sin embargo, estaba interesado en la conquista, no en la concordia. Inocencio estaba interesado en enviar personas para negociar la reunión. Nombró a Fray Bartolomeo de Bolonia y doctor en Sagrada Escritura para viajar al este, pero le ordenó que fuera primero a Roma, para que se pudiera elegir un séquito adecuado para él. Inesperadamente, Inocencio V murió en Roma el 22 de junio de 1276, después de un reinado de apenas 5 meses y un día. Fue enterrado en la archibasílica de San Juan de Letrán, en una magnífica tumba mandada a construir por el rey Carlos. Desafortunadamente, la tumba fue destruida por dos incendios ocurridos en el siglo XIV en el templo, en 1307 y 1361. Inocencio V no había creado nuevos cardenales, y por lo tanto, el colegio de cardenales reunidos para el cónclave de julio de 1276 era el mismo que en enero. Rey Carlos, sin embargo, estuvo en Roma todo el tiempo y estaba en la posesión de senador de Roma, para ser el gobernador del cónclave e imponer su parecer. El Papa León XIII lo beatificó el 9 de marzo de 1898 debido a su reputación de santidad.
El 23 de junio del 530, nace Alboino. Alboino fue rey de los Lombardos. Hijo y sucesor de su padre, el rey Alduino, en el 568 abandonó su tierra natal, Panonia, y llevó a su pueblo a conquistar Italia, dando lugar al nacimiento del reino lombardo que duraría hasta el 744, con la caída del reino tras la llegada de los francos de Carlomagno. Después de lograr conquistar parcialmente Italia, se convirtió en una figura legendaria. Hubo varias canciones épicas lombardas sobre sus hazañas.
Paolo Diacono, se inspira en él para numerosos episodios que narran su historia Longobardum. La historia se confunde con la fantasía debido a las hazañas tradicionales que se fueron enriqueciendo con el paso del tiempo, y su figura desemboca por tanto en leyenda, confundiéndose muy a menudo cronología y hechos. Tras entrar como pueblo Feoderati al servicio del Imperio Bizantino con todo su pueblo, se alió con los Caganato Ávaro contra los Gépidos y destruyeron el reino de estos últimos, ubicado en la cuenca del río Danubio en el año 567, matando a su viejo rey Cunimundo y casándose a la fuerza con su hija la princesa Rosamunda. Alboino se había casado antes con Closinda, una princesa merovingia hija de Clotario I, rey de los francos. A principios del 568, a lo mejor por desconfianza entre los ávaros, pero también al corriente de la inestabilidad del dominio bizantino en Italia después de la guerra gótica, decidió la migración de su pueblo hacia la Italia del norte. Ordena a su pueblo cruzar los Alpes, encabezando un grupo compuesto por erúdulos, gépidos, búlgaros, turingios, sármatas, suevos, romanos que quedaban en Panonia y algunos ostrogodos. Pero destacaban los 20.000 guerreros sajones con sus familias que partieron desde Panonia. Sin embargo, la cifra varía enormemente según el autor. Pablo de Diácono los cifra en 100.000, de los que 26.000 serían guerreros, mientras que los testigos de la época los cifran en 500.000. Salieron hacia Italia partiendo del lago Balatón el lunes de Pascua del año 568. Ocuparon Friuli en la primavera del 569, haciendo que la región el primer ducado lombardo e instalando en él a su sobrino, Lisulfo, con sede en Cividale, capital del ducado. Desde el nordeste de la península conquistó todo el fértil valle del Po e incluso los Alpes, así como la Italia central con la excepción de Rávena y Roma, que se liberaron de la conquista, las cuales pudieron conservar los bizantinos que instalaron su cuartel general en la antigua regia del rey Teodorico el Grande en Verona. Milán cayó a finales de verano del 569 y Pavía capituló después de un largo y penoso cerco de 3 años. El 28 de junio del 572, Alboino fue asesinado en Verona mientras dormía la siesta. Según la tradición, Rosamunda fue la instigadora de esta muerte por venganza, pues el rey la había obligado a beber el vino de la victoria en el cráneo de su propio padre.
Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o mi cuenta personal @telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es. Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox, y tienes un episodio nuevo cada lunes.